Don Alberto, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
No sé si a usted le inquieta esta noticia del anuncio de la huelga, esta huelga nutrida, que cunde mucho, por lo que se ve, de los trabajadores de ENA.
Me inquieta y mucho, y no estoy pensando en mí como usuario, que podría serlo como cualquiera de los españoles que aprovechamos esas fechas para desplazarnos, sino estoy pensando en la economía del país, estoy pensando en lo que significa para la ciudad de Madrid y para toda España los ingresos por turismo, y estoy pensando en el enorme perjuicio que eso puede causar a España y a una economía que necesita aferrarse a todo aquello que le puede contribuir a su recuperación. Pero al margen del reproche, que yo creo que es justo que podamos hacer a quien quiere abusar de una situación de privilegio, creo que también tenemos que hacer un reproche a un gobierno que ha incumplido su obligación constitucional de aprobar una ley de huelga. Porque una cosa es una huelga que nos pueda causar los usuarios de los servicios públicos molestias, retrasos, incomodidades, y otra cosa distinta es que como consecuencia de la ausencia de esa ley de huelga se pueda reproducir una situación de caos, de parálisis completa como la que vivimos con los controladores aéreos en el mes de diciembre. Yo creo que es urgente que España tenga una ley de huelga donde se establezcan los servicios mínimos que hagan compatible el ejercicio del derecho constitucional de la huelga con el igual constitucional derecho que tenemos todos los ciudadanos a recibir los servicios públicos, especialmente aquellos que afectan a nuestra movilidad.
Bueno, tampoco hizo la ley de huelga al PP cuando mandaba, ¿eh?
Cierto, cierto. Y es un reproche que tenemos que asumir. Pero el hecho de que no aprobásemos esa ley entonces, en un momento en el que no se produjeron ese tipo de situaciones de parálisis completa, ni más ni menos que del espacio aéreo, lo que demuestra es que para evitar que esto pueda ocurrir en el futuro, ahora tenemos que aprobarlo.
Sí, sin embargo, usted sí que su partido, usted a título personal, entiende la privatización, una parte significativa de ENA y de alguno de los aeropuertos.
Yo sí, yo creo que tenemos que ser conscientes de que la gestión que puede realizar la propia sociedad civil es más eficiente que la que podemos hacer las administraciones públicas, y por lo tanto aquí no tenemos que buscar criterios de titularidad. Al usuario del servicio público le importa poco quién sea el titular, si el titular es el Estado, es una comunidad autónoma o es el municipio. Lo que quiere saber, o que sea un privado, lo que quiere es que funcione bien y con unas tarifas adecuadas a lo que su economía le permite. En estos momentos yo creo que un sistema en el que a través de las cámaras de comercio o directamente con operadores privados se dé una participación a la sociedad civil en la gestión de todo el sistema aeroportuario, yo creo que es positivo para la economía del país.
Oiga, ¿no se habla en otra cosa en Madrid? ¿Que va a ir usted en las listas de su partido con el señor Rajoy?
Yo voy a ir en las listas, Dios mediante, del Ayuntamiento de Madrid, que son las que configuraremos para las elecciones el próximo 22 de mayo. No hay ninguna otra lista, ni hay ninguna otra intención política, ni en mi cabeza, ni en la cabeza de mis compañeros del partido. Yo he hablado con mi presidente, con el señor Rajoy, él me ha convocado a realizar una tarea que es apasionante en política, que es la de gestionar tu ciudad. Y yo creo que nosotros, después de la transformación que hemos hecho en los últimos años, primero desde la comunidad autónoma y después desde el ayuntamiento en Madrid, tenemos que coronarlo, y más en estos momentos de dificultad, y por lo tanto esa es mi única trayectoria y mi único destino político, señor Herrera.
Lo que pasa es que cada vez que me habla usted de las cosas que se han hecho en la ciudad de Madrid, siempre acabo preguntándole por lo que se debe. Y lo que se debe es una cifra cósmica, y que luego usted siempre me la matiza. Claro, esto, usted es consciente que está condenado a que en cada entrevista, no solo yo, todos le preguntemos por lo que debe la gestión, su gestión al frente del Ayuntamiento de Madrid.
Le acepto la condena encantadísimo. El endeudamiento, hay que ver su volumen, eso que llama usted cósmico, con qué criterio se mide, porque si lo miramos con criterios de lo que debe cada habitante por la deuda, pues le diré que los madrileños debemos 5 veces más por la deuda de Zapatero que por la deuda del Ayuntamiento. 2.000 euros per cápita el Ayuntamiento, 10.000 euros per cápita por la que ha contraído en los últimos tiempos Zapatero. Si la compara usted por lo que nos cuesta a nuestros presupuestos, pues yo le diré que en estos momentos Madrid paga 3,3 de cada 100 euros de sus ingresos a su deuda. Bueno, el Estado paga 10 de cada 100 a su deuda. Y si la comparamos con la generación de riqueza que nosotros tenemos, pues es un 5,7, que bueno, lo puede usted comparar desde el 13,5 de Baleares, el 11,9 de Castilla-La Mancha, el 12,9 de Cataluña. No, la deuda no es importante ni en función de lo que debe cada habitante, ni en función de nuestros ingresos, ni en función de la riqueza que generamos. Y sobre todo, Carlos, nuestra deuda se ve. Porque si usted se asoma a la ciudad de Madrid, usted ve dónde hemos empleado la deuda. Ahí está la M30, ahí está toda la remodelación que hemos hecho conjuntamente con la comunidad de las líneas de metro. Ahí están las nuevas infraestructuras, ahí está el Parque Madrid Río, ahí están los nuevos espacios culturales. Cuando una administración se endeuda para hacer cosas, no para aumentar su gasto corriente, no para aumentar su plantilla de funcionarios, eso tiene un retorno. ¿No cree usted que es casualidad el que nosotros en estos momentos pues tengamos un diferencial muy importante de 5 puntos con relación a la tasa de paro de España? Las políticas económicas del gobierno de Zapatero se aplican exactamente igual en la ciudad de Madrid que en el resto de las ciudades españolas. Si nosotros con esa política general hemos conseguido reducir significativamente el paro en Madrid, es porque ha habido un retorno para la sociedad de las inversiones en infraestructura, de las inversiones en polígonos industriales, de las inversiones culturales que han aumentado hasta un 50% el turismo en la ciudad de Madrid. Luego, por lo tanto, no satanicemos la deuda. La deuda es mala si única y exclusivamente sirve para engordar la administración. Si la deuda sirve para crear riqueza para el país, para la ciudad, para la comunidad autónoma, es positiva.
¿Cree usted que esta campaña municipal va a ser una campaña, ya visto que el Partido Socialista ha preferido evitar el primer acto, en el que ese acto de salida en Vista Alegre, que es un lugar bastante simbólico para esta formación? ¿Tiene mucho interés el Partido Socialista que este sea un debate municipal y autonómico y no plebiscitario en torno a la figura del presidente del gobierno? ¿Ustedes también lo prefieren o prefieren atacar por el otro flanco, que al parecer es algo más débil?
Nosotros haremos una campaña centrada en las propuestas que hagamos a los ciudadanos, y allí donde estamos gobernando, la gestión que hemos realizado servirá de aval para que esas propuestas sean creíbles para los propios ciudadanos. Pero yo no puedo dejar de sorprenderme ante una situación que me parece patética. Patética. El liderazgo en un partido político y en cualquier sociedad es para arrastrar, para tirar, para ayudar a llegar a un destino. Cuando el liderazgo se convierte en un lastre, cuando una formación política, aquello de lo que debería sentirse más orgulloso, aquel que de entre todos ellos presentan como el referente, como el más capaz de aunar voluntades y de convocar a la sociedad, lo que tienen que hacer es esconderlo, lo que tienen que hacer es ocultarlo. Me parece que el Partido Socialista tiene un problema, y un problema, Carlos, muy grave, extraordinariamente grave. Cuando un partido llega a esa situación, lo que tiene que hacer es ser consciente de que si no pueden enseñar a su líder, tienen que cuestionarlo internamente y sustituirlo. Lo que no tiene ningún sentido es mantenerlo, pero sin embargo decir, yo no quiero que me acompañes, yo oculto las siglas de mi formación política en mis carteles electorales, yo en mis mítines no quiero que venga el secretario general de mi partido. Yo creo que el Partido Socialista no es consciente hasta qué punto, con la decisión que adoptó ayer, ha lanzado un mensaje extraordinariamente grave a la sociedad española, un mensaje de descomposición interna, que lo que parecen anunciar es que la aplazan como consecuencia de las elecciones municipales y autonómicas el próximo 22 de mayo, pero que desde luego yo creo que a partir de estos momentos es sencillamente irrecuperable. Un partido político que se avergüenza de su líder es un partido que tiene un problema que solamente puede resolver con una crisis interna.
Vale, yo también puedo justificar diciendo que la oposición lo único que quiere es hablar del gobierno de España, de políticas duras que se han tenido que tomar por, en fin, las circunstancias de la crisis económica, etcétera, etcétera, y por lo tanto evitar el debate de verdad, el debate sobre las calles y los hechos de las comunidades y de las ciudades, claro, eso también es un argumento impecable estratégicamente hablando.
No son debates que estén desconectados el uno del otro, porque si usted habla de calles o si usted habla de hospitales en las comunidades autónomas, tiene que estar hablando necesariamente de los recursos que esos ayuntamientos y que esas comunidades han tenido para hacer sus infraestructuras, para hacer sus servicios educativos, para hacer sus servicios sanitarios. Y esos recursos económicos están directamente vinculados con la política del gobierno de la nación. Luego, por lo tanto, en unas elecciones municipales y en unas elecciones autonómicas, no es que sea justo, es que es absolutamente pertinente y obligado hablar de cuál ha sido la corresponsabilidad del gobierno de la nación, a quien le corresponde la financiación de los ayuntamientos y determinar el sistema de financiación de las comunidades autónomas y, por lo tanto, hacer viables o no las políticas de las administraciones locales. No puede el Partido Socialista decir, ustedes salen única y exclusivamente de la segunda parte de la novela, que es aquella que afecta a una vez que se ha producido la financiación, cómo se ha empleado por las administraciones. Tiene que hablar también de la primera. ¿Qué ha hecho el gobierno de España por los ayuntamientos? ¿Qué ha hecho por la administración local? ¿Por qué ha incumplido el compromiso de aprobar una ley de financiación local? ¿Por qué ha sido fuerte con los débiles, es decir, con los ayuntamientos, y débil con los fuertes, es decir, con las comunidades autónomas, especialmente aquellas que tenían un grupo parlamentario propio en el Congreso, y ha cambiado euros de financiación autonómica por votos en el Congreso de los Diputados? Y como los alcaldes en España no tenemos grupos propios en el Congreso, no hemos recibido un trato ecuánime. Yo creo que ese es un debate que tiene que estar en unas elecciones municipales y en unas elecciones autonómicas. Y desde luego lo que no puede pretender el Partido Socialista es huir de ese debate y esconder al máximo responsable, que no es otro que el presidente del gobierno.
¿Cómo va usted a colaborar en la lucha contra el déficit? El Ayuntamiento de Madrid es algo más que un ministerio. El Ayuntamiento de Madrid es una entidad, en fin, que presupuestariamente maneja cifras, desde luego muchísimo, un buen montón de ministerios ni siquiera las maneja. ¿Cómo va a colaborar usted a luchar contra el déficit, en lo que, por cierto, el gobierno, en lo que las cuentas que a ellos respectan, bien sea porque han subido impuestos, bien sea porque han reducido gastos, están cumpliendo?
Lo que usted dice es cierto. Fíjese, en materia de generación de riqueza, es decir, de Producto Interior Bruto, por delante del Ayuntamiento de Madrid, en España, solamente están dos comunidades autónomas, que son Cataluña y Andalucía. Este dato es impresionante. Por supuesto la Comunidad de Madrid, pero nosotros somos dos tercios del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. Luego, por lo tanto, como realidades propias, solamente Cataluña y Andalucía generan más riqueza para España de la que genera la ciudad de Madrid. Más del 12% del Producto Interior Bruto. Esto es lo que hace y lo que explica que no se puede establecer unos tratamientos a una realidad tan solidaria, porque además nosotros no hacemos discurso de balances fiscales y no le protestamos al gobierno porque los impuestos que pagamos los madrileños se empleen en hacer carreteras en Andalucía y escuelas en Extremadura, porque creemos en España y creemos en un proyecto compartido. Pero eso es lo que explica también el por qué somos tan severos en la crítica, la discriminación que el gobierno realiza con relación a la Ciudad de Madrid. Nosotros cumplimos absolutamente los criterios de déficit establecidos por el gobierno de España en aplicación de aquello que impone la Unión Europea. El último ejercicio ya liquidado, lo terminamos incluso con superávit, Carlos, lo cual es una cosa insólita dentro de las administraciones públicas. En el ejercicio que en estos momentos entra en cómputo, le puedo asegurar que la Ciudad de Madrid no excederá ni en una décima, es más, quedaremos por debajo del déficit autorizado por el Estado.
¿Cree usted que el señor Camps debía ir en las listas a pesar de su imputación?
Creo que desde luego no deben de ser los fiscales en un Estado de Derecho tal y como determina nuestra Constitución, ni por supuesto tampoco ningún otro sector ajeno a la justicia quien condene a un ciudadano, y que la presunción de inocencia es válida hasta el mismo momento en que un juez diga que se ha realizado una acción reprochable, una acción culpable. No podemos hacer un prejuicio por parte de los fiscales, y se lo dice una persona que pertenece al Ministerio Fiscal, porque esa función constitucionalmente, juzgar, le corresponde exclusivamente a los jueces. Si no hay reproche por parte de un juez, no puede haber condenas previas por parte de la sociedad.
En el minuto, desgraciadamente nos queda un minuto, pero mis compañeros querían preguntarle cosas, supongo que con mala idea, que para eso están.
Para eso estamos, sí.
No lo creo.
Hola, alcalde, soy Ángel Expósito.
No lo conozco. Buen día, Ángel.
Para no querer hablar de tema nacional y en clave nacional, lo disimula muy bien. Quería preguntarle si ha hablado con Rajoy en las últimas horas, si el señor Rajoy ha hablado con Dios, y en esa línea, y volviendo a política nacional, dígame 3, 4, 5 medidas urgentes que el PP aplicaría en clave energética.
Yo creo que rotundamente tenemos que abrir el debate nuclear en España. Carece completamente de sentido el que nosotros tengamos que estar en una situación de incertidumbre, tanto por la importación de petróleo como por circunstancias climatológicas que determinen en las horas punta, en las que las necesidades de consumo son muy intensas, cuál es nuestra capacidad de respuesta energética. Perdemos mucha competitividad como consecuencia del coste de la factura energética, y por lo tanto yo creo que la solución clara es siguiendo apoyando las renovables, pero en la justa medida, que sabemos que no disponemos de ellas las 24 horas del día, tenemos que abrir un claro debate nuclear en España.
Señor alcalde, se llama Amanda de Miguel. Una pregunta muy concreta, muy pequeña.
Y muy rápida.
Pero es muy, muy rápida. ¿Por qué los museos de Madrid cierran los lunes cuando en Londres, por ejemplo, abren todos los días del año? Tanto en Londres como en Madrid, la clave está en el turismo.
No todos cierran los lunes. Sí cierra el Museo del Prado. Hicimos una coordinación. Le puedo anunciar.
¿No? Muchos.
Esto es importante. Muchos cierran. También ocurre en Nueva York, ocurre en París, ocurre en muchas ciudades que por razones laborales tienen que cerrar un día a la semana. Yo creo que eso es razonable. Lo que no es razonable es que todos cierren el mismo día. Le anuncio una cosa. Estamos trabajando con el Ministerio para crear una coordinación de todos los espacios culturales del Paseo del Arte. Y desde luego el objetivo es que no haya ningún día a la semana en que no haya un museo importante abierto. Si el lunes cierra el Prado, tenemos que seguir con la política de que el Thyssen cierre un martes, de que el Sofía Reina cierre un miércoles. Tenemos que coordinarlo eso para que, como usted dice, cualquier turista en Madrid se encuentre siempre con un museo abierto. Pero es razonable que los museos un día a la semana, que por supuesto no puede ser ni sábado ni domingo, cierren.
¿Puedes preguntarle algo?
Sí, lo que...
Podremos ver, soy Joaquín Leguina.
Hola, presidente.
Bien. Se me ha olvidado ya eso de presidente.
Bueno, eso es para toda la vida, Joaquín.
Bueno, gracias. ¿Podremos ver los madrileños un debate en televisión entre Jaime Sabeski y tú?
Sin duda. No tengo la menor duda. Sé que Jaime lo quiere hacer. Yo anuncio que lo quiero hacer. Y me gustaría además que no fuera uno, sino dos. Uno en televisión, y la propuesta que le vamos a hacer al candidato del Partido Socialista es hacer otro ante las redes sociales, utilizando internet. Por lo tanto, no será uno, sino dos. Uno utilizando la web y otro al modo clásico audiovisual, si él quiere, y estoy convencido que querrá, los debates que tendremos en campaña electoral.
Otra curiosidad, ¿no dices ciudad o es villa?
Las dos cosas, es villa y es corte, pero en todo caso es una gran ciudad de las ciudades globales que aspiramos a convertirnos en aquellos que compiten el liderazgo con lo que ha sido para nosotros siempre un modelo. Pienso en Nueva York, pienso en Londres, pienso en París.
Alberto Ruiz Gallardón y Jiménez, gracias por atenderme, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.
Ahora tengo que preguntarle a los contertulios por eso, pero va a ser a vuelta de este consejo.
Conductor que no piensa en cambiar de seguro, escucha con atención. Línea Directa sigue revolucionando el mundo del automóvil. Si el coche es eléctrico, está bien, pero esto está mejor. Cámbiate a Línea Directa. Llámanos con tu precio de renovación, te lo mejoramos garantizado. 902-123-322. 902-123-322. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía valiente.
José Mari, ¿tú crees que suspender el acto de vista alegre es estrategia hábil? ¿O es, como sugería Gallardón, sugería Fernando Onega, a veces querer ocultar al líder porque algunos de los candidatos prefieren que el líder no aparezca?
Hombre, yo creo que tenían que haberse pensado antes.